Buenas noches a todos, una nueva edición de Club y Más de Río Revuelto, un espacio de crítica, de monitoreo, de discusión independiente acerca de la cultura contemporánea. Un espacio donde tratamos semana a semana de cubrir los acontecimientos, de encontrar modelos de análisis, de tratar de ejercitar esa energía, ese clima. Por eso es tan importante para nosotros encontrarnos presencialmente y, e ir dándole forma a esa, yo diría, a esa atmósfera, a esa prerrogativa, ese condicionamiento positivo que tiene que ver con la naturaleza de lo que estamos y vamos a seguir discutiendo, que es esa característica tan volátil, tan omnipresente de la cultura, tan, yo agregaría, anímica, que hace que sea crucial ir apoyando, ir casi dando un volumen, un espacio, una atmósfera. Hay que generar una atmósfera particular para entrarle a la cultura. La cultura, sin duda, que tiene una estructura, pero sobre todo tiene un contexto, ese clima, ese plano que es tan susceptible, que tiene tanto que ver con esa predisposición y con la sensibilidad para poder encarar este apasionante mundo de la observación cultural y, por supuesto, de la construcción. Últimamente es fácil observar y preguntarse cómo ha quedado conectada esta sensibilidad o el campo de la sutileza con un espíritu más estructural de la rebeldía humana. ¿Qué ha pasado? ¿O qué pasa? ¿Cuáles son las formas que adopta últimamente esa vocación por la emancipación, por el cambio, por salir de lo establecido? Y yo diría que una de las principales problemáticas que afectan hoy a esa rebeldía es que le secuestraron el clima, le condicionaron la atmósfera. La sensibilidad sin una atmósfera, sin un campo para crecer y para llenar ese volumen, se vuelve casi oscura. Parece debilitarse su esperanza, su proyección, su positividad, su confianza fundamentalmente. Pareciera ser que la cultura no solo se construye con confianza, sino que también se analiza con confianza, con una dimensión anímica, con un cuidadoso rasgo climático. Y eso es el rasgo que hoy quiero subrayar en esta introducción de este espacio, para poner toda la atención posible sobre ese carácter, ese aparente desencuentro que puede existir entre la sensibilidad y los esquemas hegemónicos, que lo que hacen es simplemente, sin desactivarla, la condicionan, la encuadran, le dan un clima que no puede hacer otra cosa que llevarla a direcciones muy específicas. Por eso quizás uno observa una homogeneidad abrumadora en las maneras de entender hoy por hoy el cambio del mundo, la rebeldía, la emancipación. ¿De dónde viene ese carácter monolítico? ¿Dónde quedó la diversidad? ¿Dónde queda la rebeldía dentro de la rebeldía? Yo atino a responder: se llevaron el clima, atacaron por el lado de la atmósfera. Es una estrategia astuta de la cultura central para no matar la sensibilidad, no anular por completo un espíritu de emancipación, sino condicionarlo, condenarlo casi irreversiblemente a una letanía, a una sobrefocalización sobre los sistemas, sobre el cambio del sistema, una dimensionalidad que pareciera fugar todo intento de capitalización individual, todo intento de constitución local de un clima rebelde. Eso se lo lleva en esa imposición de las caprichosas dimensiones de los sistemas, de lo aparentemente desmesurado de lo que significa el condicionamiento humano llevado a la escala de la organización. En ese sentido, sea, ojalá, este espacio un intento para recuperar ese clima, para que vaya transformándose la sensibilidad y vaya rodeándose de un condimento, de ese contexto, de esa escenificación que permita, ahí sí, hacer surgir una independencia filosófica como la estrategia natural que ocurre cuando la sensibilidad se acopla ya sí con el positivismo, con una confianza, con un rasgo ofensivo, como venimos tratando de plantear últimamente. Mi nombre es Carlos Lavagnino, les doy realmente la bienvenida y es un gusto estar hoy con todos ustedes en el Aula 12 y un saludo a todos los que van a escuchar esta transmisión, ya sea online o offline. Y antes que nada quiero mandarle un saludo muy especial, un cariño a nuestra Greta Struminger, nuestra querida pequeña analista que está hoy con Nanas y no nos acompaña. Le mandamos un enorme beso desde aquí para que se recupere pronto. Esperemos que las cosas que escuche en la reunión no la bajoneen. Vamos a tratar de que tenga propiedades terapéuticas y remotamente le enviamos la mejor onda. Así que hoy estamos aquí con Laura Marajowski, que bueno, va a ir armando y disponiendo los disparadores temáticos para hoy. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, es un saludo grande a Greti. Bueno, a ver, tengo todo un poco hoy, les voy a ir tirando varios temas. Bueno, primero quería empezar a contarles los últimos furcios, o bueno, no sé si llamarlos furcios, digamos los últimos sucesos con respecto a dos empresas que son Google y Apple. Que de hecho esta semana, bueno, estuvieron bastante presentes en los medios. Bueno, por un lado les cuento en el caso de Apple. Bueno, la semana pasada se inició una campaña a través de la revista Adbusters. Es una revista norteamericana. Básicamente lo que reúne es gente dentro del movimiento anticonsumista, ya que está en conexión con lo que veníamos charlando la semana pasada. Y básicamente lo que hicieron, decidieron fue organizar el 4 de junio pasado, que fue el sábado, una campaña que se llamaba I love Apple but I hate the tax cheat. Algo así como me gusta Apple pero odio la evasión de impuestos. Resulta que Apple está evadiendo una gran cantidad de impuestos porque lo que está haciendo es hacer pasar ganancias de productos que son producidos en Estados Unidos como si las hubiera producido afuera. Es decir, digamos, porque esto afecta lo que es justamente la cuestión de los impuestos y lo que tiene que pagar. Parece que la evasión, bueno, es por la venta de productos iPad, iPhone, iTunes, todo ese tipo de cosas. Y fíjense que hay también otras compañías que están llevando a cabo este tipo de prácticas, entre ellas Google, pero también Oracle, Cisco, Microsoft, Adobe. Y estamos hablando de una evasión importante, porque lo que pretenden estas empresas es pagar el 5,25% en vez del 35% que les correspondería. Así que, bueno, se llevó a cabo esta campaña la semana pasada como para tratar de concientizar al respecto de esto. Bueno, por otro lado, Google también está incurriendo en algunas cuestiones ilegales. Parece ser que en Estados Unidos, ¿vieron los ads que aparecen al costado digamos, de las búsquedas que uno realiza en Google? Sí. Bueno, parece que están apareciendo muchísimos ads de compañías que venden drogas de prescripción médica online, pero que son ilegales. ¿Qué significa que son ilegales? Bueno, en principio que violan las leyes y sobre todo, y más importante aún, los estándares farmacéuticos. Es decir, se venden sustancias que no están aprobadas o que bueno, no reciben el tratamiento adecuado. ¿Y qué hace Google? Está justamente publicando estos anuncios, obviamente sacando plata de esto, porque todas estas empresas le pagan para poner los anuncios ahí. Bueno, aparentemente las ganancias también son exorbitantes, o sea, Google está siendo advertido por grandes, por el Congreso de los Estados Unidos y por diversos organismos de defensa de los derechos del consumidor, y lo que se está investigando es si estas prácticas que se vienen haciendo en los últimos años, bueno, es algo de lo cual Google tenía conocimiento, o por decirlo de alguna manera, se hicieron los sonsos. Así que bueno, dos cuestiones, por un lado la evasión de impuestos, por otro lado, bueno, esto de transar, por decirlo de alguna manera, con empresas que venden drogas de manera ilegal, publicando los anuncios. Así que dos cositas para tener en cuenta.
Ahora, me llamó la atención la manera en la que Adbusters de alguna forma protesta,
sí,
contra Apple.
Totalmente.
Más allá de la supuesta o pretendida ironía, ir por el lado de I love Apple, but I hate, no me acuerdo
bien cómo. But I hate the tax cheat. Está muy bueno lo que lo menciones, porque de hecho en el trailer de promoción, digamos, el trailer que prepararon y que difundieron en YouTube y en un montón de lugares, entre comillas, para escracharlos a Apple, vos ves como que los tipos quieren ser críticos, pero no pueden evitar cierta condescendencia con el producto, con la marca, algo así como que plantean en este videito, les vamos a seguir comprando sus iPods, les vamos a seguir comprando, menciona diferentes productos. Queremos a Apple, pero odiamos a los evasores de impuestos. O sea, como que incluso la campaña es muy poco, o sea, muy condescendiente en ese sentido.
Y claro, porque si se focaliza en lo que puede considerarse un error o algo a corregir, aparentemente el resto queda encapsulado en
la
admiración.
Absolutamente. Sí, además es esta cosa, ¿no? ¿Cómo parecería ser que cuesta, ¿no? Porque, por ejemplo, esta semana, ya sea con el anuncio de que Apple ahora lanzó el servicio este, bueno, que, digamos, le va a ofrecer a los usuarios la posibilidad de subirse a la nube.
iCloud.
iCloud, muchas gracias, Pau. Toda la fascinación, ¿no?, con la que se recibió esto, bueno, desde los medios, me refiero a los usuarios. O después con cosas más pequeñas, como hoy en Google, no sé si vieron, pero el Doodle del día era una guitarrita. Estaba todo el mundo fascinado, viste, con esas cosas y, digamos, me resulta graciosa la contraposición de también, por otro lado, te llega esta información, ves que están haciendo este tipo de cosas, desde evasión de impuestos a prácticas ilegales como estas y, no sé, ponderar un poco más la visión que uno tiene de estas corporaciones, ¿no? Así que bueno, eso por un lado.
Sí, creo que, y esto les quiero pedir a todos que participen y que den sus opiniones, se manifiesten, y también a quienes nos están siguiendo por la Transmi, pueden hacerlo directamente en el foro, en los comentarios, a la medida que pueda entrar en los comentarios vamos a tratar de leerlos y de discutir sobre ellos también. Acá lo que se está planteando es un estudio acerca de cuál es la receptividad, la predisposición para observar lo que está ocurriendo con las corporaciones y en particular esas corporaciones que ya tienen una impronta muy cool, y que tiene mucho que ver con la definición identitaria, ¿no?, de nuestra cultura. Son como esos caramelitos que se le dan al individuo para que juguetee un poco, esas distracciones tan tan útiles, ¿no?, para los modelos que rigen de alguna forma esta cultura central. Y me parece que son casos que podemos tratar de encuadrar para llegar a alguna conclusión y ver que estas corporaciones también se mueven con la impunidad que les otorga ese salvoconducto a priori, esa complacencia de la que vos hablabas, que tiene que ver con, bueno, unos anticuerpos muy, muy debilitados para justamente tratar de poner un poquitito más de observación crítica para tratar de inhibir de forma descentralizada, que creo que es la forma más efectiva que puede haber, ¿no?, cuando de alguna manera los individuos empiezan a mostrar cierto fastidio y cierta reticencia a comprar con tanta disposición este modelo, ¿no? Este modelo de generación de productos y de imposición y de definición, sobre todo, de identidades culturales a partir de los mismos.
Sí, yo creo que eso último que decís fundamentalmente, y sobre todo en la franja de gente más joven, es como que estos productos o estas corporaciones a través de sus productos visualizadas como el epítome de lo creativo, de la innovación, lo cool, como vos mencionabas, es como fundamental.
A mí se me viene a la cabeza un viejo libro que se llamaba No Logo, de una mina llamada Naomi Klein, una canadiense, donde, bueno, un poco toda la energía que ponen las marcas en construir esa imagen, esa, no sé, digamos, hay una construcción muy grande, muy importante, donde, claro, ni siquiera se puede hacer una crítica ahora a una empresa como Apple, sin decir, bueno, me gusta su producto, pero tal cosa. La gente, estamos todos, mucha gente está obnubilada por las marcas y
es una buena palabra.
El fanatismo por las marcas y por los productos no nos permite ver que detrás hay una gran empresa, una gran corporación que mueve hilos de acá y allá, y nada, el objetivo de la corporación es ganar plata. Que digamos, para conseguir ese objetivo nos hipnotiza, pero no tenemos que perder de vista que son ilusiones construidas, digamos. Hoy la ilusión es una, mañana es otra, y nada, digamos, te puede servir tener el iPhone si te sirve, quizás, bueno, pero no por eso es bueno, no amo a Apple, no.
Y yo
es bravo, digamos, está muy metido, digamos, lo han logrado. Eso es lo que yo siento.
Yo pienso que a todos los aspectos negativos asociados a la enajenación, a la encomendación a una identidad corporativa, hay que sumarle en estos casos el hecho de que estamos hablando de corporaciones tecnológicas y que para mí tiene un componente que agrava el asunto, el hecho de que la gente tenga esa, la cultura promueva esa especial predisposición para encomendarse tecnológicamente, ya no simplemente ante cualquier corporación, sino ante aquellas que utilizan un recurso que debería ser un recurso altamente capitalizable por cada individuo, y es paradójico que el surgimiento del iCloud y de estas tecnologías genere esa fascinación, que en última instancia son tecnologías que de alguna forma consagran la idea de la encomendación a grandes corporaciones. Pablo.
Sí, yo lo que veo que ocurre es que en una cultura que te propone que te definas a través de tus consumos culturales, la tecnología es otra línea más de estos consumos culturales que te proponen para definirte. La música que escuchás, que las películas que ves, que los libros que lees, y si usás Apple o si tenés Gmail, o si tenés whatever, y me parece que el problema va más allá de si son corporaciones tecnológicas o no, si nos hipnotizaron o generaron ese concepto de que son cool o no son cool. Acá tiene que ver con la necesidad de las personas de definirse a través de determinadas cosas, casi únicamente a través de los consumos culturales. Uh-huh. O sea, me parece que ese es el punto. Hasta que el individuo no se dé cuenta o no empiece a utilizar otros parámetros, van a seguir apareciendo estas cosas, sean empresas tecnológicas o no tecnológicas, me parece que va a seguir ocurriendo lo mismo. Y lo terrible es que va a pasar lo que vos decís, se van a entregar ciegamente a un montón de cosas, como lo que estamos viendo de los fenómenos de la nube, que no son otra cosa que entregarle hasta las cosas más personales, tus datos, tus cosas, entregárselos a otra persona.
Uh-huh. Bueno, después a ver si se acuerdan de esto. Habíamos hablado el año pasado de esta tendencia de los anti-energy drinks. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado, incluso me acuerdo acá, de un producto que se llamaba Drunk, que creo que vos, Babu, lo presentaste. Bueno, en esa línea les quiero contar de los Lazy Cakes. ¿Qué son los Lazy Cakes? Las Lazy Cakes son unos brownies que se están vendiendo ahora en los Estados Unidos, que lo que tienen es melatonina. Yo la verdad no sabía bien qué era, lo busqué, es una sustancia que básicamente es un sedante, obviamente no es algo natural, lo aclaro, si es algo sintético, porque vieron que hay algunas sustancias que tienen sedantes llamados sedantes naturales. Bueno, Los Lazy Cakes son brownies que se venden, son de venta libre, se venden en kioscos, en Walmart, etc. Tienen 8 miligramos de melatonina. Bueno, y se venden con un objetivo que es el siguiente. Los promocionan, que vos te comes medio brownie de esos por día, o bueno, un brownie, pero dice medio brownie dos veces por día, y la idea es que con eso te relajas y combatís el estrés. O sea, esa es la consigna. Bueno, obviamente acá hay un denominador común interesante, importante también con esta tendencia que habíamos registrado el año pasado, ¿no? Como que por un lado, claro, tenés los energy drinks que te ponen, ¿no?, a full. Y esto sería como algo totalmente opuesto. Fíjense que de la mano de una importante, digamos, por decirlo de una manera, medicalización de la vida cotidiana, porque, a ver, de nuevo, esto es un brownie que tiene melatonina, los efectos que tiene la melatonina son bajan la temperatura corporal del cuerpo, hacen que la presión sanguínea también baje de manera importante, incluso no es recomendable en algunas circunstancias cuando uno tiene que manejar maquinaria o conducir o lo que sea, ingerir este tipo de cosas.
Se usa como inductor del sueño.
Absolutamente. Bueno, lo otro importante también respecto a esto es que no es para nada inocente. La manera en la que está comercializado esto es muy... Miren, me llamó la atención esto. La bolsita tiene un personaje, que obviamente es un brownie, que... Esto lo que están haciendo es lo están comercializando de determinada manera que mucha gente se está quejando porque esto puede ser atractivo para los niños. O sea, imagínense el peligro que tiene esto. Más allá de toda esta cuestión, que también habría que debatir al respecto, de bueno, qué se busca con estos productos, a qué están apuntados, pero además es como esta doble, medio perversa, ¿no? Esta doble estrategia. Bueno, y aparte no es necesario que les aclare que para poder venderlos, o sea, para que estos productos puedan ser de venta libre, no tienen que estar clasificados como comida, sino como suplementos dietarios. Y para evadir justamente el ban, la prohibición de la FDA, que es la Food and Drink Association en Estados Unidos, Food and Drugs, hacen toda esta voltereta. O sea, un montón de cuestiones, ¿no? Para destacar de acá. Y de paso les agrego que también estaba investigando a ver cómo estaba la cuestión de los anti-energy drinks hoy en día. Se sumaron dos productos nuevos que son Mary Jane's Relaxing Soda, son mortales los nombres, y Cana Cola. Y fíjense que tienen estas bebidas. Tienen ingredientes que buscan, digamos, son similares al THC. O sea, el THC es la sustancia que, digamos, está presente en la marihuana. Y de nuevo, con los efectos de relajarte, de... Así que bueno, como para seguir monitoreando estas cosas.
Sí, yo acá veo un acople de dos elementos que se potencian, ¿no? Por un lado está ya sabemos, la epidemia... De compulsión por, bueno, intervenir químicamente en los estados de conciencia, la falopa, dicho de otra forma. Pero lo interesante de esto es que viene, el ponerlo dentro de un brownie, habla, ya que estábamos comentando la trascendencia climática, ¿no?, la percepción simbólica a través de una atmósfera, de un concepto casi tierno, lúdico. Hay un mecanismo, podría decirse, de banalización de esa intervención, porque ya sabemos que nuestra cultura ha perdido bastantes inhibiciones con respecto a confesamente intervenir en los estados de conciencia, que no es otra cosa que un retardador o un inhibidor de un desarrollo genuino, neuronal, de esos mismos estados de conciencia. Pero hacerlo a través de un brownie creo que juega y multiplica ese carácter pernicioso, porque justamente declara que esa manipulación, que esa falopa, que esa apelación a una construcción poco genuina de un estado de ánimo, llega a través de los elementos más inocentes, si se quiere, y más asociados a la generación de un placer genuino, porque un brownie se supone que es algo que reconforta, es algo que genera un placer, ¿no es cierto? Es como que excita los centros de la redención de satisfacción internamente en el cerebro. Y lo interesante, fíjense que esta sobrecarga, lo que llamaría una sobrecarga simbólica y funcional de un elemento por otro, que es que vos ocupás un canal que está orientado y que tiene una connotación en sí misma, despojada de toda virtualidad y de todo daño, ¿no? Y lo sobrecargas con justamente la droga aplicada en ese elemento que adquiere de esta manera un carácter mucho más invasivo y desesperanzador que segmentada y convertida en un objeto aparte de la realidad. Es decir, no es lo mismo la droga con forma de droga que la droga con forma de los, si se quiere, los últimos símbolos de placer, llamémosle natural, ¿no? Es como que es un doble mensaje que casi lo que te quiere plantear es que no hay salida, ¿no? Como que si había algún atisbo, algún reparo, algún refugio para determinados rasgos de generar un vínculo de extracción de goce con ciertos objetos de una manera relativamente natural, esta maniobra de asociarlo al brownie creo que es especialmente perversa.
A mí me surgen varios temas acá, ¿no? Porque está el tema de los medicamentos, los alimentos,
los
suplementos dietarios y los medicamentos. Ahora se mezcla todo, acá en Argentina hoy te venden los medicamentos como remedio y te venden la comida como medicamento, ¿sí? La Serenísima con todos sus productos para que vayas a cagar o para que no sé qué. Tenés toda la gama de productos alimenticios pero con uso pseudo-medicinal. Y los medicamentos que te los venden como pastillitas de colores fantásticas que te van a resolver la vida, pero te lo venden por la televisión. Entonces, está completamente desvirtuado cuáles son los límites, si es que hay, o si es que debería haber límites, de cómo se presentan las cosas. Entonces, me parece que es uno más de
estos trastocamientos.
Claro, estos trastocamientos, mezcla de qué es lo que te están ofreciendo.
Claro.
Sí. ¿Entiendo lo que decís?
Sí.
Yo creo que hay un matiz que diferencia la modificación de un alimento con productos medicinales que afectan el estado de conciencia y aquellos que no. Entonces, banana fortificada con más potasio, para mí, más allá de que da igual para analizar el aspecto para mí tiene una distancia en el análisis del evento cultural.
Se le mete los efectos de alteración de la conciencia que puede haber.
Es otra cosa.
Sí, ya se le mete todavía más. Pero es un gran
chat. No, iba a marcar exactamente esa diferencia, me parece. Coincido con Babu en el sentido en el que una cosa es que te pongan más vitaminas en una manteca y otra muy diferente es.
Bien.
Bueno, hemos hablado numerosas veces en este espacio también de ejemplos de lo que nosotros consideramos una manera dañina de ejercer la paternidad, la maternidad. Y me interesaba leerles muy breve unas estadísticas que por ahí pueden darle cuerpo a esta tendencia o a este fenómeno que nosotros observamos. Es con respecto al tema de la estadística de gente que fuma, pero en este caso puntualmente el grupo etario son las mujeres embarazadas que fuman.
Sí, eso no es un grupo etario, ¿no?
El segmento. Sí. Según la última encuesta, les leo algunas estadísticas. Según la última encuesta nacional de factores de riesgo realizada en el 2009, el 26% de las mujeres en edad fértil son fumadoras.
¿Mm? ¿El 29?
No, 26.
Ah.
Pero realizada en el 2009, son datos. Tienen un consumo promedio de 9,4 cigarrillos por día. A su vez, un 34% está expuesta al humo de tabaco ajeno, o sea, esto es secondhand smoke. Y entre un 15 y un 20% de las mujeres embarazadas en Argentina son fumadoras. Es decir, personas que, bueno, se saben conscientemente el daño que están generando con este hábito, que están embarazadas y que continúan haciéndolo. Acá detalla que son los porcentajes más altos tanto en América como en el mundo, cosa que la verdad que eso me llamó bastante la atención. Bueno, cuando lo leí. Así que como para, bueno, tener frescas estas estadísticas, entre un 15 y un 20% de las mujeres embarazadas en la Argentina son fumadoras.
Bueno, es un dato espectacular para analizar. Yo quiero arriesgar una interpretación, una hipótesis de por qué, esto, una de las últimas cosas que dijiste, que es el récord...
En Argentina y en el mundo.
No, récord en Argentina no, récord en América Latina.
Porcentajes más altos de América y del mundo.
Por eso. Estamos hablando de Argentina, sí. Bueno, uh-huh. Yo quiero arriesgar siempre en este ejercicio que hacemos acá de tratar de modelar por qué será, ¿no? ¿Qué aspectos contribuirán a ese llegar a ese indicador? Que no olvidemos que antes de empezar a reflexionar acerca de las comparaciones con otras culturas, digamos, dentro de lo que es América Latina o el mundo, ya en sí tiene un peso propio, ¿no? Tiene una significación uh-huh. impactante que habla de prácticamente una de cada cinco mujeres embarazadas incurre en uno de los hábitos más autodestructivos y absurdos que tiene la contemporaneidad.
Y que más se sabe que generan daños, o sea, sobre lo cual hay realmente mucha información.
Exactamente, pero miren que yo, digamos, acá hemos desarrollado algunas hipótesis muchas veces, hemos hablado de las madres, digamos, que y los padres que casi se comportan como si estuvieran en una guerra, digamos, en una guerra contra su descendencia biológica, y aquí muchas veces hemos postulado que la naturalización abrumadora en la que produce que la mayoría de aquellos que decide tener hijos, bueno, llegar a hacerlo, después se vuelve en contra como un boomerang y actúa como una fuente de resentimiento ante justamente algo que no fue una decisión, sino que fue una naturalización, como fue de alguna manera... un trámite en donde no operó una evaluación de diferentes opciones, lo cual implica una conciencia de una responsabilidad. Uh-huh. Yo acá quisiera agregar a este modelo, que para mí sigue estando cada vez más fuerte y explica los notorios desórdenes, bueno, en la crianza, la crisis uh-huh. completa de la familia tradicional, del vínculo entre padres e hijos, o sea, eso está hablando de que es algo que se hace inercialmente, uh-huh. pero que evidentemente no se puede sostener en la abrumadora mayoría de los casos. Pero acá cuando vos dijiste que yo no sabía, no me acordaba de este dato del récord con respecto a América Latina y con Europa, a mí se me ocurre pensar a la Argentina, me gustaría pensarla desde una especie de teoría del margen, ¿no? Del sentido de una fase que está a caballo o en equilibrio entre dos puntos de tensión. Y yo quiero traer a colación el tema de que, fíjense que Argentina es por un lado una nación y por ende una cultura latinoamericana, ¿no? Inserta en el conservadurismo y en la, digamos, en cierta predisposición a sostener determinadas dinámicas y valores, entre ellos, por ejemplo, tener hijos, que suele aparecer como un contrapeso o una oposición a lo que está ocurriendo en los países más desarrollados, encabezados por Estados Unidos y Europa, en donde hay un franco descenso de las tasas de natalidad. Es decir, se suele vincular con poco margen de error el nivel de desarrollo de una población de una sociedad, de un país o de una ciudad inclusive, casi como una función inversa del índice de natalidad. Es decir, cuanto más desarrollada es una población, menos hijos tienen. Y eso es un indicador interesante. Ahora fíjense que la Argentina, en esta idiosincrasia siempre que está a caballo de América Latina por un lado y Europa por otro, claro, yo siento que ese estar a caballo representa una tensión fenomenal entre justamente la tendencia para abroquelarse en la cultura central y la tendencia de que algunas variables y algunas prácticas vayan acomodándose a un nuevo juego de estímulos. Entonces, ahí es donde veo, y esto me estimula a desarrollar un nuevo apartado de este modelo de análisis que tenemos, en donde ahí uno empieza a entender quizás el caso especial de la Argentina con respecto a este tipo de fenómenos, en la medida en que la Argentina está casi haciendo equilibrio entre un tradicionalismo inocultable, pero a su vez un vínculo muy muy nítido con ciertos polos generadores y propagadores de tendencia, como son Estados Unidos y Europa. Entonces, a mí me parece que eso no hace otra cosa que acelerar la tensión y la frustración y las contradicciones, y quizás uno pueda vincular esto con el hecho de que las madres acá, quizás una madre argentina, podríamos conceptualizarla como una de las madres que va a estar más sujeta a contradicción, claro, que si estuviera en una cultura ya totalmente encapsulada en lo tradicional, o si estuviera en un ámbito en donde ya se connota como totalmente normal que no tenga hijos una mujer. Acá hablábamos hace un tiempo de la regla del 20-40, ¿se acuerdan la regla del 20-40?
No,
¿cuál era? Eso que yo les dije, acuérdense siempre de la regla del 20-40 porque es fácil. ¿Cuál era la regla del 20-40? 20% de las mujeres mayores de 40 años en Estados Unidos no tienen hijos. Esa regla de 20-40 es fácil para acordarse esta tendencia. Bueno, esto es lo mismo. Acá, qué interesante que estemos justo analizando cultura en este país que está en una especie de margen, que está en un equilibrio, y en donde podemos prever que determinadas luchas culturales van a ser más agresivas o virulentas que en otros casos, en donde algunos factores ya fueron normalizados para un lado o para otro.
¿Sabes qué? Lo que decís está muy bueno, pensarlo de esa manera, porque incluso me cierra la descripción de esto de estar como entre dos paradigmas, la onda más, si se quiere, familiera y tradicionalista, clásica de Latinoamérica, y determinada sensibilidad más asociada con, bueno, con replanteos que pueden, como puede pasar en Europa o en Estados Unidos. Me cierra mucho por el lado de muchos testimonios o incluso de anécdotas que hemos contado acá. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los estados de Facebook y de las madres frustradas que ventilaban sus inconvenientes diarios y sus luchas?
Sí, o que no, yo creo que lo más común no es las madres frustradas que ventilan los inconvenientes, son las madres frustradas que tratan de caretearla y de hacer marketing y de acomodar las cosas para venderle a sus entornos, para venderle a sus entornos que, bueno, en definitiva, sí, no la estoy pasando muy bien, pero hay una mística.
A mí me cierra como de muestra, de sample de esta contradicción, ¿no?
Por supuesto.
Y también pensaba en testimonios de figuras públicas, sobre todo argentinas, actrices y demás, cuando tienen que hablar de la maternidad y demás. No sé, puede ser, me sugirió esas dos cosas, lo que decías recién.
Sí, la verdad que está piola para tratar de modelar el hecho de que esa enorme cantidad de mujeres fume. O sea, la verdad que me parece es increíble.
¿Hay en el estudio algún análisis o más detallado de si hay diferencias en distintos estratos sociales?
No, mira, esto es Esto es de una nota que salió en Clarín la semana pasada en el marco de una especial sobre el tema del tabaco. Este era un apartado y la verdad que más que lo que dice acá no hay y no amplié. Sé que lo realizó la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, que los datos son del 2009 y bueno, representa estos números que les dije. La verdad, no te puedo agregar más al respecto.
Una sola cosa. A mí se me ocurre pensar a veces que muchas de nuestros comportamientos, nuestras costumbres, muchas cosas pueden estar influenciadas por la publicidad, por las corporaciones y por cómo hemos sido en este país, a diferencia que en otro, cada uno de su manera, digamos, objeto de distintos tipos de campañas de distintas empresas. Yo creo que acá en Argentina, no sabría compararlo con otros países, ¿no? Pero acá en Argentina para mí era muy fuerte ver cómo las marcas de cigarrillos, las empresas de cigarrillos, hacían publicidad hasta hace muy poco, especialmente en programas de televisión vinculados con gente joven, o tratando siempre de buscar a la gente joven, digamos, al futuro adicto, posible adicto al tabaco. A mí me parece que no es de despreciar víctima de qué campañas o de qué proyectos de las tabacaleras hemos sido. Y habría que ver cómo fue en otros países. Yo sé que, por ejemplo, en Brasil hace bastante tiempo que los paquetes de cigarrillos tienen fotos del pulmón todo podrido de los efectos nocivos y bien explícitos del tabaco. Lo que no quiere decir que la gente no vaya a fumar, digamos, y que no existan otras campañas y otros nichos por los que las tabacaleras se metan. Pero hemos estado bastante tiempo desprotegidos, me parece. Y me parece que esto, en parte, entre otras cosas, está vinculado con eso.
Sí, que no me parece, o sea, estaría bueno poder analizarlo y armar un vínculo entre la publicidad y determinados indicadores, pero me parece que tenemos que dejar de ser un poco ingenuos y pensar y empezar a tratar a la gente como pequeños descerebrados, víctimas de las campañas publicitarias. Me parece que tenemos que justamente desde este espacio apuntar a la responsabilidad individual y a la persona justamente que toma la decisión de fumar independientemente de la publicidad que vea. Yo vi toda esa publicidad y no fumo. Entonces, digo...
Sí, igual ese no es el argumento.
No, está bien.
Guardas.
Buen punto.
No todo el mundo tiene la misma posibilidad de...
A lo que voy es tan poco argumento como el que alguien que fuma porque vio una publicidad. O sea,
no, es menos argumento que el que fuma. ¿Por qué? Porque justamente la influencia que plantea Nico es una cuestión que se mide probabilísticamente. Es decir, la influencia no va a ser absolutamente directa, no va a ser que... No es implacable que alguien ve una publicidad y tiene un 100% de chance de fumar. Entonces siempre vas a tener casos. Más allá de eso, yo comparto el espíritu de lo que decís, pero bueno, tiene sus matices.
Yo creo que la contraparte de la penetración de los mensajes subliminales de la publicidad es que si hay un tema en el que hay consenso en el planeta acerca de la nocividad... es el tema del cigarrillo y en ese punto atraviesa, creo que absolutamente, todas las fronteras de todo tipo, geográficas, socioeconómicas, sí. Con lo cual, para analizar el problema del tabaco, yo creo que hay que partir de la certeza de que todos saben que el tabaco mata. Claro. Y a partir de ahí, arrancar con todas las...
hay una variable más que no la mencionamos, que es la adicción. Digamos, además de que te hace daño, produce adicción. Entonces no es tan fácil una vez que lo probaste y te gustó, o lo probaste y quedaste atrapado, Porque un día descubriste o te empezaste a tomar conciencia de los efectos que te empezaba a hacer el tabaco, no es tan fácil dejarlo. Hay un montón de gente que tiene clarísima conciencia y sabe perfectamente que lo está matando. Pero no lo puede dejar, no lo puede dejar. Digamos, hay algo casi fisiológico. Por eso, digamos, yo apuntaba un poquito a cómo han apuntado a la gente joven, más desprotegida en cuanto a posibilidad de análisis crítico, posibilidad de, digamos, justamente a los adolescentes que están en el proceso de formación de su personalidad, y cómo han apuntado a generar, a introducir el cigarrillo como un elemento que define su personalidad, parecido un poco a lo que hablábamos antes del teléfono, del iPhone y de... Es un poquito más...
Sí. Igual recordá, Nico, que si bien entiendo lo que decís y me parece que es un factor a analizar, acá estamos hablando no de adolescentes, sino de personas en una situación de vida bastante particular, como es estar embarazada, siendo una mujer estando embarazada. O sea, hay que, como me parece, también tener en cuenta el contexto y todas las naturalizaciones, como decía Char, que hay detrás de esa situación, y ver un poco también si no se conecta con eso.
Sí, perfecto, estoy de acuerdo. Ahora, me parece que llegamos a esto porque cuando entraste en la adicción, y hay un porcentaje grande de adictos al cigarrillo que, a pesar de saber, seguramente saben que les hace mal, y estar embarazados y saber que están haciendo daño irreparable a su hijo, no lo pueden dejar.
No, yo,
es terrible, es terrible.
Yo la verdad que no coincido con esa visión, porque primero, a ver, tiene su complejidad el tema de las adicciones, es real, pero decir así simplemente no lo puede dejar, yo pondría como que es un factor de complejidad, pero si vos a eso le sumás que o le contraponés, mejor dicho, que se supone con todo el background que te plantea el tener hijos en esta sociedad, y en la mujer, y que la mujer hasta que no tiene hijos no se realiza, y todas esas paparruchadas de la cultura central que nos estamos fumando de otra manera todos los días, a mí me parece que no es algo para dejar de lado meter en el análisis de que qué loco que, digamos, más allá de la complejidad que plantean las adicciones, bueno, hay un montón de maneras de superar la adicción y dejar, que en el caso del cigarrillo están bastante probados y son bastante efectivos. Sobre todo si, de nuevo, estamos hablando de una mujer que...
Claro.
O bien, o sea, uno de los dos fenómenos nos está marcando. O bien una persona para la cual podría dejar y no lo hace, porque justamente hay un conflicto con su decisión o cuasi decisión de haber tenido, de querer tener un hijo, o también alguien que, podés pensarlo de otra manera, no pudiendo dejar el cigarrillo, o sea, tendría que primero dejar el cigarrillo y después tener un hijo. Te habla del contexto, muchas veces, también producto de la naturalización, en donde no se piensa en, a ver, ok, quiero tener un hijo, ¿cuándo, cómo, estoy en condiciones de...? Porque en todo caso, si vos sos adicto, primero, resolvé tu adicción y planteate eso como una prerrogativa para poder emprender algo. La convergencia de los dos factores, de estar embarazada y seguir fumando, me parece que por uno de los dos lados te marca un estado, realmente un trastorno cultural muy importante. Para el lado que quieras, digamos. Si vamos a estar de acuerdo, pongámosle que es un adicto que no puede dejar, debería eso... casi, como te digo, como un inhibidor brutal de la cultura. Estás parado sobre un tabú, ¿me entendés? Un tabú terrible, que es la relación de la madre con su hijo, ¿no es cierto? Y pese a todos esos subsidios, pese a toda esa parafernalia simbólica puesta al servicio de él, esa cosa sagrada entre la madre y el hijo, aún así eso no logra o que deje de fumar, claro, o que postergue la maternidad hasta que se cure, que en el caso del tabaco sabemos que tampoco es una cosa tan imposible,
claro,
digamos, ¿no?
Sí, por lo menos alguna de las dos opciones.
Sí, no, lo último, por eso un poquito también, la primera pregunta que hice es a ver si había algún discernimiento en estratos sociales, niveles educativos o habría que ver, digamos. Es más fácil que quizás alguien con... Supongo, es una suposición. Uh-huh. Que alguien con mayor poder adquisitivo o mayor formación sea un poquito más cuidadoso. Y me imagino que en otros... Es una suposición.
Yo conozco un caso, pero no lo voy a decir en la transmi. Pero yo conozco un caso, mismo, conozco un caso, bueno, no que te sorprenderías, Nico. Pues así, bueno,
un caso,
te conozco, sí, pero no. Imagínate el bajísimo número de embarazadas que yo puedo conocer, ¿no es cierto?
Claro, eso, eso
es muy, muy significativo. Bueno, adelante.
Bueno. Les quiero contar ahora acerca de una nueva generación de servicios que lo que hacen es a través de las redes sociales tratan de fomentar la sociabilidad, pero justamente fuera de las redes, o sea, digamos, presencialmente. Estos servicios se están agrupando, se los está denominando con las siglas IRL que responden a In Real Life. ¿Mm? Bueno, a ver, les voy a contar primero de Grab With Us. Grab With Us... que bueno, vendría a ser algo así como, a ver, ¿de dónde viene? Viene de la cuestión de juntarse a cenar, y el grab viene justamente por el hecho de como picar algo, comer algo. Es un sitio que crearon dos norteamericanos y el concepto es muy simple. La gente se loguea en el sitio, o sea, ingresa al sitio, se registra y lo que le aparecen es una determinada cantidad de opciones con menús, lugares en la ciudad donde se encuentra, donde justamente puede ir a cenar, cada menú distinto en distintos diversos lugares, y una determinada cantidad de lugares asignados a ese menú en ese lugar esa noche. Compra un ticket, que en general los tickets son alrededor de $25, $30, nunca más es el promedio, y bueno, la idea es que se encuentre con gente que no conoce, cenando y sociabilice. O sea, ese es esa es, digamos, la consigna. Bueno, más allá de obviamente lo pintoresco que puede ser esto, a mí me interesaba, ahora igual les voy a contar un poco más acerca de lo que dicen los creadores y por qué surgen este tipo de servicios, me interesaba esto de seguir monitoreando un poco qué pasa con determinados escapes a instancias virtuales que hoy en día aparentemente están bastante saturadas y buscar un poco la manera de desarrollar o de trabajar la sociabilidad en una instancia más bien presencial. Resulta que los creadores de este sitio, Grab With Us, incluso ya parece que como que surgió un verbo que es el grabbing, hacer grabbing, como lo del googling con Google. Bueno, resulta que los creadores contaban que lo que les pasaba era que ellos empezaban a ver que la gente cuando sale de la universidad como que su círculo social se va achicando cada vez más, ¿no? Y planteaban como esta dificultad que ellos veían de que la gente en definitiva termina quedándose con círculos sociales bastante reducidos porque te terminas vinculando con la gente con la que trabajas, algún compañero de secundaria o de universidad que te queda. Para el colmo, ellos eran recién llegados a una ciudad nueva que era San Francisco, no conocían a nadie y lo que hacían era empezaban a ir a bares o a lounge, o sea, pubs. Y lo que les pasaba era que veían que eran instancias muy ruidosas en donde justamente no se podía hablar ni socializar con la gente. Entonces, bueno, surgió esta idea. En esta misma línea aparecen otros servicios. Por ejemplo, Sonar. Sonar es una aplicación móvil que la gente puede instalarse en su teléfono y que lo que hace es cruzar las conexiones de Facebook, Twitter y Foursquare que esa persona tiene con otras que pueden estar en el entorno. Entonces, automáticamente eso lo que les indica es, si tú estás, por ejemplo, en un cine, qué gente que puede tener contactos en común con vos está a tu alrededor. Siempre todo como excusa para sociabilizar con gente que no necesariamente conoces en instancias obviamente presenciales. Así que bueno, dos cositas dentro de esta tendencia. Bueno, y pues por otro lado, quizás lo opuesto, a su vez también se está viendo un fenómeno que viene tomando cuerpo en los últimos años, que es la cantidad de gente que sociabiliza y especialmente que conoce, por ejemplo, sus parejas a través de los llamados juegos de rol en la web o multiplayer online games, como por ejemplo el World of Warcraft. Pero bueno, hay un montón de juegos. Les tiro algunos datitos, algunas cifras. World of Warcraft, que es el juego más popular de esta clase, tiene 12 millones de suscriptores. Y fíjense la comparación que hace con sitios como, por ejemplo, Match.com, que justamente son lugares para buscar pareja y demás, tiene en comparación 2 millones de suscriptos. O sea, World of Warcraft, 12 millones, Match, 2 millones.
Sí, igual, no sé a qué viene la comparación esa.
Bueno, viene porque justamente está orientado a la cantidad de gente que conoce, aparte de socializar, está puntualmente conociendo, por ejemplo, a sus parejas online a través de estos juegos. Sí, pero
¿cuánta gente conoce sus parejas en Match y cuánta gente la conoce en el Warcraft?
Match es un lugar.
Aparte del Warcraft, podés empezar a salir con cada bicho, ¿no? Con cada criatura.
Hay que tener cuidado.
Fíjense que un 40% de los online gamers son mujeres. Esto también lo veníamos charlando.
¿Cuánto? ¿40%?
Un 40%.
¿En qué universo?
Está hablando a nivel mundial, no te puedo decir la cifra, y del total de online gamers, o sea, de gente que juega estos juegos, un 40%. No sé si te puedo ofrecer más información que eso. Fíjense encima que este porcentaje, o sea, este grupo, las mujeres adultas, está creciendo tan rápido que incluso pasó a la proporción de chicos de 17 o menos que juegan a estos juegos. O sea, que uno se imaginaría que, ¿no?, es como un grupo de, digamos, de gente que suele ser la mayoría. Bueno, así que eso es otro datito interesante para tener en cuenta.
Bien, vayan comentando y vayan pidiendo opinar a medida que vamos avanzando con los temas. Hoy vamos a tratar de cubrir una gran cantidad de temas y tendencias que nos habían quedado bollando de las últimas reuniones.
Bueno, de hecho, uno de los, me llamaba la atención, esto es un detalle, ¿no?, pero ¿cuáles son algunos de los atractivos que encuentran los usuarios para ingresar a estos sitios, aparte obviamente de lo obvio que es jugar, y por qué consideran, o sea, cuál es la hipótesis que hace que sean lugares para sociabilizar y que les permitan conocer gente? Bueno, una de las cosas que mencionan, en especial en el caso del tema de la pareja, es que son instancias en donde bueno, obviamente son experiencias sociales, o sea, hay que jugar en grupo, se trata de generar estrategias. Bueno, una de las cosas que dicen es que les permite salir de la rutina, o sea, que justamente esta clase de juego funciona como una especie de descompresor o válvula descompresora, de hecho dice textualmente eso, para olvidarse del trabajo, olvidarse de las preocupaciones diarias.
Muy obvio, muy evidente. No descubrir que... Sí,
no sé si es la panacea, no sé si es una... Sí.
No, pero no hablo de panacea, no. Hablamos de, uy, es un gateway, una distracción. ¿Y qué cree que sea? Sí. No, eso
bueno,
es algo evidente.
Probablemente se lo toman como un laburo.
Bueno. Vamos.
Bueno, después quería comentarles, resulta que este fin de semana en el diario Perfil salió una nota que habla acerca de, bueno, todos sabemos que obviamente está el mito o el sueño, más bien, de tener la casa propia, de tener el hogar propio como un paradigma importante en nuestra cultura. La nota está orientada más que nada a los nuevos trucos que está haciendo la clase media para llegar a poder afrontar este objetivo, ¿no? Está obviamente enfocado en lo que es el panorama de la Argentina. De todas formas, les voy a ir contando cómo está la situación de la propiedad en general en Estados Unidos y en el mundo, aparte en Argentina. Pero lo que me pareció interesante es, bueno, hay una encuesta en donde se le pregunta a la gente, bueno, primero, si desearía comprar una vivienda. Que, bueno, les cuento, el 39% dijo que no y el 61% que sí. Que, bueno, obviamente, yo la verdad me imaginaba que iba a ser mayoría la gente que iba a decir que sí, pero no, me sorprendió un poco el número, me pareció bastante alto de cantidad de gente que decía que no.
Sí.
Sobre la cantidad de gente que quiere comprar una vivienda, también es importante ver esto de quiénes efectivamente pueden hacerlo, que es justamente el corazón de la nota y un poco el planteo que les voy a comentar ahora acerca de, bueno, de cuán sustentable en definitiva es esto, ¿no? Solamente el 40% cumple los requisitos. Solamente el 40% puede efectivamente financiarse ese sueño, ¿no?
El 40 del 60, no del 60
de la gente que quiere, exacto. En Argentina. Esto es acá, en Argentina. Y un 7% de la gente lo compra de manera tradicional. Porque lo que justamente comenta la nota es que cada vez, al ser más complicado, se van elaborando estrategias que incluyen desde créditos personales, pedirle familiares, amigos que empiecen a prestarle plata, fideicomisos, hace como toda una descripción de cuán difícil es cada vez más llegar a, obviamente, cumplir o, bueno, intentar comprarse la propiedad. Uno de los métodos más tradicionales son los préstamos hipotecarios, que suelen ser, bueno, entre 7 y 10 años en adelante, los más estándar, y bueno, justamente una minoría de gente recurre a estos métodos. O sea, la mayor cantidad de gente se las ingenia, acá dice, complicadas ingenierías financieras que incluyen familiares y amigos, invertir en fideicomisos para participar en construcciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho, también en Infobae salió una nota acerca de cómo evolucionó todo lo que es el precio de una propiedad y cómo puede hacer una persona para cubrirla con un sueldo. Para que se den una idea, el valor del metro cuadrado de una propiedad media equivale aproximadamente hoy a 3 salarios de 3.000 pesos para comprar una vivienda de 50 metros cuadrados en un barrio promedio. Es decir, 135 sueldos, más o menos. 11 años de trabajo, para tener una idea.
A comprarte
la casa, ahorrar para comprarte la casa. Bueno, también se hablaba esta semana de que el FMI había advertido de, bueno, que se estaba notando un aumento en el precio de las propiedades en América del Sur, y que se podía llegar eventualmente a pensar en un futuro cercano en una burbuja inmobiliaria, bueno, de proporciones importantes. De hecho, se habla de que está llegando un techo histórico, justamente por el aumento de las propiedades. En Estados Unidos, por otro lado, bueno, ustedes saben, recientemente obviamente hubo una gran crisis con respecto a esto. La cantidad de gente que posee su casa dice que cayó, bueno, lo que sería el homeowner, ¿no? Es algo que ha descendido bastante significativamente y cayó al 66,4% de un pico de 69,2% en el 2004, y dice que los valores que se registran actualmente van a seguir descendiendo y que incluso se puede llegar a pensar que van a estar más bajos o van a alcanzar los de la década del 80. Como para tener...
A ver, ¿podemos hacer alguna lectura cultural de todo esto? Porque sí. Si no, parece el reporte inmobiliario. Por favor.
Y lo que acaba de comentar. Okay. Perdón.
A ver, yo tengo dos canales, dos vías de análisis. Por un lado, la noción de pretender con una lógica muy defensiva asociada a los temores, a la idea de la soledad, a la idea de la dificultad para tener un techo hacia adelante, esa premisa muy, muy acendrada de necesito un techo que sea mío.
Sí.
¿No? Y a eso también sumarle la idea de el condicionante de estar atado a un lugar, ¿no? Como contracara negativa de esa pulsión defensiva.
No, bueno, estar atado a un lugar, no.
¿Por qué no?
¿Qué tiene que ver? ¿Cómo atado a un lugar?
Hay gente que puede ver eso como algo no necesariamente ventajoso a la hora de pensar en invertir. De hecho, acá menciona, es una de las cosas que menciona, de que...
¿Por qué estás atado a un lugar? No estás atado. Podés hacer muchas cosas de eso. Podés venderlo, podés alquilarlo, y no, o sea, podés hacer muchas cosas. No diría que estás... No seamos tan frescos para caracterizar.
No, está bien. Técnicamente está claro que no, pero yo creo que la pulsión que lleva a la gente a buscar su lugar, su vivienda, termina fácticamente atándolos a ese lugar. Hay, por supuesto, gente que vende su departamento, que tiene movilidad, pero yo creo que la movilidad del que compra es menor que la movilidad del que alquila.
Está bien, pero no digamos.
Está bien, exacto. Sí, no aplica el calificativo de estar atado, pero iba por ese lado. Eso por un lado. Por otro lado, la inviabilidad fáctica, ¿sí? Económica. Lo que me parece digno de analizar culturalmente es cómo, a pesar de estas evidencias, y me pasa a mí todo el tiempo cuando hablo con amigos, cuando me imagino le pasará a muchos. Se plantea esta discusión, aún reconociendo estas dificultades,
Como sí. que esa pulsión, que aparece más irracional todavía uh-huh. después de discutirlo, se mantiene muy, muy
sí,
potente. Uh-huh. Eso me parece que es digno de análisis.
Sí, un poco a eso iba el tema de primero mencionarles todos estos datos, porque es lo que en algún punto resalta esta cuestión de, bueno, hay determinados, no sé si decir mandatos, sí, como planteos que uno tiene asentados en la cabeza, e independientemente de cuestiones externas, como vamos a decir, fácticas, que te muestran que no es sustentable y que incluso esto está escalando a un nivel que no se sabe bien a dónde va a llegar, por esta cuestión de la burbuja que mencionaba antes, y estratégicamente, proyectualmente, seguir orientado hacia eso, ¿no? Indefectiblemente. Si bien acá, cuando hablo de los Estados Unidos, me olvidé mencionarles que, bueno, hace referencia a que obviamente está cambiando el concepto. Ustedes saben que el sueño americano está, o sea, en algún punto conformado por el hogar. O sea, es algo fundamental el poseer, obviamente, una casa. Y un poco lo que mencionan en esta nota, en este informe respecto de cómo están los hábitos en relación a la propiedad en Estados Unidos, es que eso está cambiando. Inevitablemente uno piensa, bueno, después del golpe que se dieron, evidentemente están recapacitando o dándose cuenta. De hecho, dice que ahora hay mayor cantidad de gente que está alquilando y que incluso no ven eso, como tal vez en otras épocas, algo sobre lo cual... Como que es un símbolo, ¿no? Tener un hogar. Y ya es cada vez menos representativo, por lo menos en Estados Unidos y en relación a, bueno, la crisis que hubo.
Uh-huh. A mí me parece un reflejo muy importante de cómo se trabaja con el miedo en esta cultura. Cómo la principal función, que es algo parecido a lo que una de las cosas que habías empezado a decir vos, por lo menos yo... me topo con eso cuando hablo con gente de mi edad acerca de la posibilidad de pensar en un futuro y imaginar una vivienda, cómo trabaja esta cultura a través de, fundamentalmente del miedo, ¿no? Porque el único argumento o el más importante que uno escucha es esta cuestión de, bueno, tener un lugar donde caer cuando uno ya esté viejo, cuando no tenga laburo, cuando el mundo sea gris y uno sea una pasa de uva, tener un lugar para caer ahí. Digo, ¿cómo refleja, hasta qué punto eso no condiciona otras estrategias? Si vos ya estás pensando que en algún momento vas a estar en determinada situación y vas a necesitar tener un lugar propio, porque vas a carecer de recursos, porque vas a carecer de salud, porque vas a carecer de un montón de cosas. Digo, para mí eso ya setea un camino claro. Yo no digo que uno no tiene que pensar en el futuro, no tiene que proyectar, no tiene que estar preparado para diferentes escenarios. Uh-huh. Digo, pero me asombra la unicidad de la respuesta. En todos lados es lo mismo. ¿Pero qué vas a hacer cuando seas viejo? ¿Y qué vas a hacer si no tenés trabajo? Como una actitud absolutamente defensiva y basada en el miedo, ¿no? Prepárate para la catástrofe, es el subtexto. Y me parece interesante lo que decías del aumento del precio de las propiedades en Latinoamérica o en América del Sur.
En América del Sur.
En América
en
del
realidad
Sur.
Es en el mundo emergente.
Ah,
no se restringe solo a América.
Claro.
Bueno,
acá decía eso,
no,
pero
veía
puede
una
ser
relación ahí entre justamente lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo en los países latinos suele haber valores más tradicionales, y entonces me imaginaba esos valores tradicionales, en realidad un poco aplica lo que decís, esos valores tradicionales en economías que empiezan a ser más pujantes, cómo justamente aparecen estas burbujas porque más gente tiene más posibilidad de comprar. Y guiada por los valores tradicionales, termina invirtiendo en propiedades.
Sí. A mí me pareció, esto que vos decís del miedo, parece que está metido en varios, en muchos. Uno construye mucho por miedo a qué pasaría si, y después yo. Dice algo así, ¿no? Como. Siempre a la defensiva, un futuro incierto, no sabés si la elección de la obra social y que sí, mejor ahora porque después la preexistencia que no me acepta, y, no sé, digamos, siempre con miedo, todos estamos con miedo. Y el ambiente es medio hostil. Y quizás la idea es que se plantee que vos lo sientas hostil, porque muchas cosas se mueven gracias a eso. Es decir, las propiedades aumentan de valor. Es decir, hay muchas cosas en este mercado que son un gran negocio si se siente un ambiente hostil. Algo de eso me parece que hay. Es otro tema. Pero el motor del miedo está muy presente.
Noto que tenés una tendencia como a ir hacia lo económico, hacia lo que es negocio. O sea, me parece que hay algo un poquito más allá de eso. Independientemente de que algún pillo que cuando ve que la cultura se mueve de determinada manera, ve la beta para el negocio.
No es que es un pillo, lo que pasa es que el mercado se mueve en resonancia con la cultura, eso es innegable, me parece, es lógico que venga, ¿no? Yo creo que es mucho mayor el influjo de la cultura sobre el mercado que viceversa, o sea, porque en definitiva la cultura tiene la gran capacidad de volar y de sustraerse muchas veces de lo material y de lo tangible. Hecho, vemos... estamos viendo todo el tiempo cómo los valores culturales pueden ser generadores de conducta en las situaciones materiales más extremas. Pero ya que está este tema, a mí me gustaría seguir con
Perdóname, ¿te puedo interrumpir una cosita? Porque tengo miedo que se me escape antes preguntarle una cosa a Pau.
Bueno, pregúntale.
Bueno, no, porque pues si no va a quedar totalmente descompaginado después. Pues estaba pensando, Pau, lo que decías con respecto al tema del miedo. Y, o sea... Sí o sí el miedo tiene que inspirar una respuesta de retracción, digamos, ¿me entendés lo que te quiero decir?
No, defensivo.
Claro, defensivo, gracias, me salió la palabra.
Sí, me parece bastante clara la relación entre justamente miedo y defensivo.
Sí, pero como que me quedé pensando en eso, ¿no? Porque uno puede imaginarse que uno, aún dentro del hecho de decir, bueno, voy a planificar, me estoy preparando para el futuro, para una tremenda catástrofe que pueda llegar a pasar, y en base a ese miedo, o sea, como que hay más rasgos por ahí, ¿no? En esta pulsión, que es justamente quedarse en lo pequeño, quedarse en lo local, cerrarse,
me alegra que me hayas interrumpido, porque me gustó lo que dijiste. Me gustó porque tiene razón. Dentro de lo que es el miedo y dentro de lo que es la preparación para un futuro muchas veces complicado, son distintas connotaciones de reflejas a la complejidad. Vos podés reaccionar de muchas maneras a la complejidad y a la adversidad. Es decir, vos podés, inclusive hay técnicas, viste, está en el acervo popular, no hay mejor defensa que el ataque o cosas así. Caruso Lombardi no está de acuerdo con eso, pero más allá de eso, a mí me parece que es cierto lo que vos planteás, que dentro de la precaución y dentro de los distintos diagnósticos que uno puede hacer para el futuro, hay distintas estrategias de distinto tono y ánimo cultural. Pero... ¿Me vas a interrumpir?
No, perdón, me
parece mal. No, si vas a decir algo tan interesante como dijiste, perdón. Te pido por favor que me interrumpa más seguido. Bueno, me gustaría, justamente, sin irme de tema, todo lo contrario, unirlo con lo que venimos hablando del estado de bienestar y la crisis de Europa y de los indignados, porque tiene mucho que ver con esto, ¿no? Tiene mucho que ver con... no solo el miedo desde un punto de vista individual o circunstancial, sino pensar los órdenes institucionales como miedo decantado. Porque ese es el problema. Cuando las instituciones y las organizaciones y la cultura cristalizan, sedimentan, estructuran a partir de esas sensaciones. Y para eso tenemos que empezar a experimentar con ideas que... son acordes a un momento histórico, muchachos, porque ustedes saben que Europa, que es quizás símbolo de muchas ideas surgidas. Siempre hablamos acá que Europa es una construcción soñada dentro de las trincheras y en las trincheras recién desocupadas de la posguerra, ¿no? Cuando vemos todas esas, todo lo que fue el drama de la primera mitad del siglo XX, y vemos cómo Europa hoy es, en ese sentido, un diseño que tiene impreso en su genética, en su estructura, tiene impreso ese, ese imperativo climático del sueño de la guerra y de la posguerra, ese drama hecho institución, hecho estrategia, hecha política de Estado, ¿no? Ese sueño monstruoso, en todas las acepciones del término, que propaga su monstruosidad y propaga toda su desmesura a través de una situación que hoy por hoy está a punto de explotar. Hoy está a punto de explotar. Lo venimos hablando en este espacio hace por lo menos 12, 13 años, pero hoy estamos asistiendo finalmente al momento en el cual la estructura, esa osamenta calibrada y soñada desde hace tanto tiempo, empieza definitivamente a resquebrajarse a partir del hecho de que justamente Europa es esto que estábamos hablando, es esta seguridad, esta obsesión casi por la seguridad, esta adicción por el control de marcos previsionales, por tener por las garantías y por entender que una necesidad circunstancial, aunque sea, genera un derecho. Ese es el espíritu de Europa, que todo marco de necesidad del hombre tiene que poder ser centralizadamente satisfecho, diseñado y distribuido. Y eso es un pensamiento, una filosofía, que tenemos que discutir en un espacio como este y tenemos que ponernos a pensar. Chicos, ustedes están, y les hago la pregunta en un tono bien personal, ustedes cuando piensan en el futuro, ¿qué garantías le piden al futuro? ¿Están aferrados a ese reclamo de derechos que provienen de necesidades? ¿Qué esperan del futuro? ¿Esperan poder ser actores que le van a ir a reclamar a una sociedad que les dé todos esos derechos adquiridos? ¿O van a ser individuos que no van a estructurar fundamentalmente su estrategia de vida para el usufructo de esos derechos, aunque esos derechos eventualmente tengan un viso de legitimidad? Porque son dos estrategias completamente diferentes. Y esta es la discusión dolorosa, terrible, que en Europa no se animan a tener. En Europa están pateando la discusión para adelante. No quieren hablar de estas cosas. Nadie quiere hablar de estas cosas. Los políticos no pueden hacerlo porque si no nadie los vota. ¿Quién va a votar a un político que te dice se acabó lo que se daba? Vos tenías ciertos derechos hasta ahora, pero ahora no tenés más esos derechos. Nadie votaría un político así.
Es que ningún
así.
Político se animaría, me parece, a plantear una situación así tampoco, ¿no?
Eso es lo que te estoy... No, pero te estoy explicando. Sí, es un hecho. No se animaría. ¿Por qué no se animaría?
Por eso están como
porque
están.
Es una contradicción con el concepto de un político. El político tiene que ofrecer...
No, obviamente, pero muchas veces por debajo lo están haciendo.
Claro, pero una cosa es hacerlo... porque no te queda remedio y tenés que empezar a acomodar la situación. Y otra cosa es plantearlo. O sea, plantearlo no lo pueden plantear. Si lo hacen, lo van a tener que hacer con enormes costos políticos, justamente, entre gallos y medianoche, y a las apuradas, y a los tropezones, y de manera justamente desordenada, ¿no? Y la gente, lo que quiero decirles desde este espacio, es que hay un diálogo totalmente ausente, hay una... imposibilidad cultural, yo diría, de enfrentar la realidad, no solo una realidad como una manifestación de determinadas consecuencias de episodios que vienen del pasado, ¿no? Como una especie de propagación de restricciones de un montón de variables que no tienen otra cosa que desencadenarte y darte una bofetada en este presente, sino desde el punto de vista de las ideas, esta idea de ¿qué fomentamos? ¿Un individuo que esté pensando en el futuro? ¿De qué forma? ¿De qué forma? fomentamos a un individuo que se anime a construir su propio futuro? Obviamente, te van a saltar todos los progres y te van a decir, ah, porque en realidad tu discurso en el fondo lo que plantea es que haya menos derechos, menos todas las conquistas que tanto costaron, ¿no es cierto? Pero me parece que tenemos que abrir esa discusión. Tenemos que abrir esa discusión, muchachos. Una cosa es plantear, una cosa es plantear la dignidad humana, ¿no es cierto? Y otra cosa es plantear la necesidad de construir un individuo filosóficamente a prueba de complejidades y que pueda vincularse con el mundo de una manera que no ostente ese contrato tan acomodaticio, tan miedoso y sobre todo tan inviable en los tiempos que corren, ¿no es cierto? Con esto, y ya les cedo a ustedes para que se arme definitivamente esta discusión, ya veo ahí cómo se va armando la discusión. Quiero plantear el doble eje. No quiero solo apoyarme, no quiero abusar de simplemente la inviabilidad. Simplemente que Fáctica. Se cae a pedazos.
Claro.
O sea, no quiero solo hablar de la imposibilidad. Yo quiero ir por los ideales. Quiero que vayamos a buscar y tratemos de hacer la conexión entre este cachetazo que te da la realidad y unos ideales que hay que cambiar. Eso es lo que yo quiero plantear. Porque inclusive aquel que diga, no, bueno, esto está bueno el ideal, pero yo lo tengo que cambiar porque es inviable. Es una posición. Pero yo quiero doblar la apuesta. Yo quiero ir a buscar e ir a desplazar ese ideal. Pablo.
No, está interesante lo que decís. Y me quedo con este concepto de que hablas de la dignidad humana, porque yo veo una relación entre, por ejemplo, el asistencialismo y toda esta idea en la que está montado el espíritu europeo que vos describís. Porque justamente me parece que la pregunta es esa, es independientemente de qué clase de personas queremos ahora o cómo queremos que las personas de ahora proyecten su futuro, ¿cuál es el ideal de hombre del que estamos hablando? ¿Qué ideal de hombre? Si es un ideal de hombre yendo a cosas concretas, que va, ¿cómo quiere interactuar con el mundo? Digo, ahí hay una, por lo menos yo me planteo una diferencia clara. Digo, quizás hay una persona que no le interesa intervenir en el mundo, que no le interesa cambiarlo, que piensa que es un trabajo titánico, que solo lo que quiere es el concepto de estar tranquilo, ¿no? Últimamente también lo vengo escuchando mucho, por lo menos en conversaciones con gente de mi edad, de lo que proyectan para el futuro, ¿no? ¿Cuál es ese concepto? ¿Qué significa estar tranquilo? Si vos vas a aportar a un sistema justamente previsional, porque en algún momento vos justamente proyectás dejar de trabajar, toda una serie de cosas que me parece que están inclusive sumamente relacionadas con lo que hablábamos de lo de las propiedades, ¿no? ¿Cómo proyectás tu vida? ¿Cómo se proyecta el ideal de hombre, ¿no? Me parece.
No, ya te digo.
Ya te
bueno, se la acabamos.
Dos minutos, dale ritmo a la noche.
Se me viene en la cabeza vos hablas de ideal de hombre, ideal de cultura y de valores de la sociedad. Yo creo que durante el siglo XX en Europa pasaba algo que no pasaba en otros lados del mundo, que es la Europa occidental tenía que mantener, digamos, estoy hablando durante todo el siglo XX y pasaron un montón de cosas y guerras.
Tenía que mantener
a raya el comunismo de Rusia y de todos los países del este, que se enfocó en una serie de conflictos. Ahora, una vez más o menos pautadas las divisiones políticas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, no dejó de haber influencia de Europa del Este sobre el Oeste y, bueno, y conflictos. ¿A dónde voy con todo esto?
A ver.
Me parece que el estado de bienestar que se planteaba en Europa también era como decirle, era como decirse a ellos mismos, los europeos de Occidente, pero miren que el estado acá también se ocupa de ustedes. No es solo el comunismo el lugar donde...
Pero, a ver, Nico, el tema no es el origen de por qué el estado de bienestar. Tratemos de ir al tema, por favor. Cultura, cultura.
Entonces, bueno, me parece que se le puso... se creó el concepto de que el estado tenía que cumplir ciertos roles, como decías vos, de donde hay una necesidad, tiene que haber un derecho... que no se planteó igual en otros lugares del mundo occidental. De hecho, son bastante norteamericanos, son mucho más de energía. Bueno, resolvé la voz, más o menos así. No sé si son tan cuidadosos en estado protector.
Nos estamos yendo, ¿eh?
Bueno.
Metele al coso, porque si no es una, se convierte en una discusión de por qué cada uno piensa que el estado de bienestar surgió. No es el tema principal la lectura de por qué cada uno piensa que el estado de bienestar es así. Es algo casi accesorio a la discusión, por lo menos bueno, la discusión que yo quiero plantear, muchacho. Hablemos del futuro, no del pasado, de por qué el estado de bienestar es así. Pero yo te quiero preguntar, ¿vos estás planificando tu vida para jubilarte algún día?
No, hoy no lo pienso así.
Ah, bueno, me alegra. Porque yo lo que quiero plantear es lo siguiente. Una de las cosas duras que una persona no puede pensar en la jubilación. Quiero decir, esto es lo que les estoy diciendo. Quizás genera un montón de problemas, pero desde un punto de vista de la construcción de un individuo, yo creo que un individuo no puede pensar en que algún día se va a jubilar. No tiene que pensar en la jubilación. Mira lo que te digo. No tiene que pensar en la jubilación. No tiene que pensar en la jubilación. Mira, eso es un cambio copernicano. Entonces yo quiero que discutamos este tipo de cosas. ¿Tiene que pensar en la jubilación o no? Claro, te van a decir, ah, pero vos querés la jubilación. Pero yo les pregunto a ustedes que son de carne y hueso acá. ¿Ustedes están preparando su vida? ¿Están pensando que algún día se van a jubilar? ¿O se están predisponiendo a trabajar forever and ever? Respóndeme eso.
Ahora voy a tratar de reorientar esto.
No, por favor.
Está preguntando.
Déjame que va con esto.
Dale, redondeámelo.
No me disperso. Vuelvo a pensar en el miedo, vuelvo a pensar en el miedo para el futuro, qué me depara el futuro. Yo creo que han habido distintas construcciones culturales de cómo voy a encarar mi vida para pensando mucho o poco en el futuro. ¿Sí? Y han habido también distintos estados que han planteado reglas más claras o menos claras para el futuro de la gente.
Bueno, no me estás respondiendo un carajo lo que estoy diciendo. Alguien que me responda algo, armemos una discusión, porque si no, esto, Nico, ¿qué hago con lo que me estás diciendo? No puedo hacer nada, no puedo discutir nada. En realidad estoy de acuerdo con lo que estás diciendo vos, firmo todo lo que estoy diciendo, pero no armamos una discusión. ¿Dónde está la discusión? ¿Pueden, a ver, por favor, poner las cosas sobre la mesa? Lucre, Carlos, Rodrigo, ustedes están pensando, vos, Lucre, vas a trabajar, estás pensando en que algún día te vas a jubilar y te vas a ir a San Pedro a cultivar, vas a hacer ostentación del título vitalicio de la Reina Nacional de la Naranja, o estás pensando en una vida en donde... Que es algo muy... O sea, no fuimos educados así, muchachos. No fuimos educados. Fuimos educados para que tengamos un trabajo que en general va a ser algo medio desagradable, que tiene que ser lo menos desagradable posible, tolerar no sé qué, y juntar para que algún día el Estado y nuestros aportes y nuestros ahorros nos permitan llegar al retiro, ¿no es cierto? En una edad, no sé, 50, 60, 70, dependiendo de la cuestión.
Muy corto. Por favor. Me acordé dónde iba. El miedo genera algo mucho más dinámico que la tranquilidad y la seguridad. O sea, el miedo o la incerteza o el... no sé cómo será mi futuro, pero mejor me ocupo ahora porque si no me pongo las pilas ahora, no voy a tener un buen futuro. Es decir, cuanto más incierto sea el futuro, creo que genera más dinamismo y más...
No.
Y produce un motor.
Yo creo que... Igual te felicito, porque ahí me diste un hueso, mucha carne para... Porque se puede discutir mucho de lo que dijo, que es muy interesante. Rodri.
Yo creo que la respuesta está en la complejidad. Yo creo que al haber una realidad tan compleja, ponerte a pensar en si te vas a jubilar o no, y todo ese tipo de preguntitas que antes existían, me parece que se desvirtúan y dejan de existir. Yo creo que ni me lo imagino, ni siquiera lo pensé eso. Creo que los últimos años de mi vida no existe, es tan complejo todo y todo se puede prolongar tanto, o hay un montón de variables para hacer un montón de cosas en este mundo que no, ni me lo pregunto, la verdad.
Babu, claro, para jubilarse hay que laburar antes, pero bueno, Babu, por favor.
No, pero también tienes derecho a responder, les preguntaste todo.
La pregunta es, ¿vas a empezar a laburar a los 60? A los 60 empezás a laburar, dale. No, y contestale a Nico, porque está bueno lo que dijo, ¿eh? Bueno lo que dijo, contestale a Nico.
A eso iba. Yo creo que hay una cuestión clave que es la predisposición. Yo pienso inversamente a lo que plantea Nico. Yo creo que cuando el driver que lo moviliza a uno es el miedo, se puede generar una acción en función de ese miedo, pero lo que en última instancia aparece es la parálisis. Es la atrofia que cuando el camino te conduce a encontrar esas garantías que se buscan en el Estado, se buscan en la casa propia, se buscan en la jubilación, en la lógica europea del Estado de bienestar, cuando esa es la acción, hacia ahí se dirige, el destino de esa acción es la predisposición de vivir subsidiado en todo sentido, en el sentido del subsidio económico propiamente dicho y en el sentido del subsidio de la acción. Llega un momento en el cual se conjura ese temor, se conjura ese miedo y el estado de la predisposición es el de la atrofia en la gestión de la vida de la gente.
Los recursos.
Puede ser, pero bueno, quizás habrá que ver qué miedos funcionan y qué miedos no. Digamos, habrá que buscar el grado de temor, digo, para ponerle un nombre, habrá que pulir mejor ese término, pero el grado de temor que no te paralice, pero sí te movilice. Pero si no tenés ninguna presión, ningún riesgo, ninguna incerteza sobre tu futuro, vos decís, sí, bueno, tal y todo, yo vivo como desempleado. Y, digamos, a muchos europeos han aceptado vivir de desempleado y cobrar el seguro de desempleo. Digamos, hay un equilibrio. Digamos, depende de donde lo pongas, puedes llegar a paralizarte en un extremo y en el otro también.
Por eso es lo que hablábamos antes que Laura había planteado, de los distintos efectos del miedo. Sí. Habíamos, creo que, llegado al acuerdo de que el miedo no necesariamente... Ni genera parálisis, ni genera dinamismo. O sea, probablemente genera determinada distribución de las iniciativas y determinado carácter de las iniciativas. Por ejemplo, desde un punto de vista económico, ¿no? El miedo tiende a ralentizar, por ejemplo, las inversiones, la dinámica de las inversiones. Cuando hay miedo, tiende a haber una retracción, una baja del metabolismo de inversiones. Ahora bien, también se podría pensar que el miedo genera una curva, primero intensa, de acopio de protección,
claro,
¿no es cierto? Para después ir bajando, que es el relajamiento cuando la gente considera que ya tiene su colchón protectivo, ¿no es cierto?
Puedo hacer sí. Habría que pensar que no es lo mismo las inversiones de quienes ya tienen capital y
no corren riesgo, digamos, entran y salen en riesgo cuando quieren, uh-huh. o pueden elegir que quien su capital es, quizás su fuerza de trabajo, su vida, y tiene que vivir día a día. Digamos, habría que ver que no se pone en juego lo mismo, quizás para alguien que no sabe si mañana va a poder comer, o va a tener lugar de dormir, salir a buscar laburo a toda costa, el miedo termina mortalizando.
Está bien, por eso digo, es distinto el carácter, sí, de las acciones que dispara. El miedo puede disparar una acción para construir, por ejemplo, búnkers o trincheras que implican una restricción de la movilidad ulterior a la construcción. Es decir, hay un impulso para el acopio, sí, del sistema protectivo, y después un respaldar, un acostarse en ese sistema protectivo. Pero esto plantea un tema muy interesante, lo que planteas, porque es si el miedo, esa presión, puede ser un acicate para el siglo XXI, para el individuo. Es decir, es una manera también de entender el paternalismo. Es una manera de entender si, a ver, queremos un individuo que se movilice porque está preocupado o porque está inspirado. Porque tiene miedo y entiende que si no se mueve ahora, después va a tener un problema. Porque está claro, acá en este mapa que estamos haciendo, virtual, por un lado está la predisposición de, bueno, no tengo miedo, no tengo nada y me aprovecho y un parásito, eso ya está claro, lo dejamos afuera. Ahora, dentro de lo que son las... coincidimos que tenemos que generar un estímulo al individuo, es decir, una asunción de responsabilidad, uh-huh. un despliegue de recursos, una movilización, asumimos eso. Pero lo interesante de esta discusión que vos planteás es que tenemos que rediscutir si el tono, así como sabemos, como planteamos al principio, que el ánimo, la atmósfera cultural condiciona, le da color, tonaliza la estructura después, tonaliza la institución, le da carácter, le da un aroma, le da una direccionalidad muy particular, le da un espíritu. Acá lo que tenemos que pensar es que el estado de ánimo, es decir, el tipo de estímulo del individuo para generar la acción, va a imprimirle también esa atmósfera y esa psicología al tipo de acción y al tipo de proyectos, por ejemplo, que se le va a ocurrir al tipo. No es lo mismo lo que el tipo va a verse inspirado o compelido, mejor dicho, a hacer a partir de una percepción del miedo que a partir, por ejemplo, de una percepción de otro tipo de urgencia. Una urgencia, por ejemplo, por utilizar una potencialidad o por utilizar un capital o explotar eso. Es decir, no es lo mismo el estímulo de, bueno, a ver, vamos a descubrir qué tiene esa isla, el espíritu aventurero, digamos, positivo, que el espíritu de, che, a ver, busquemos un territorio donde poner la carpa y el búnker. Digamos, son dos predisposiciones diferentes que son generan dos distribuciones de energía diferentes y tonalidades, es decir, podemos hablar de frecuencias, como hablábamos el otro día, frecuencias diferentes en la manifestación de la acción humana. Y eso me parece que ahí es donde llegamos a un tema estratégico en la discusión de cultura y nos damos cuenta de lo importante que es la cultura, porque la cultura es la que tonaliza lo que después termina manifestándose en la acción humana. Fuera de lo estructural. Vos podés decir, a ver, yo movilicé 100.000 tipos para hacer algo. El tema es, ¿cómo los movilizaste? Si vos lo movilizaste apretando un botón de determinado acicate, es una cosa. Si vos, a los mismos 100.000 tipos, y quizás para hacer algo muy parecido, o casi con la misma consigna, pero vos lo generaste a través de otro tipo de estimulación, el producto probablemente sea muy, muy diferente. Tengo acá varias respuestas.
Dos cosas, voy a tratar de ser cortita.
Sí.
Me parece que con lo que acabas de explicar, más allá de que habíamos discutido que tenía o podía tener otras reacciones, otras connotaciones, yo saco limpio dos cosas. Una, el miedo es eminentemente una sensación, una idea y una predisposición negativa. Y número dos, en su enorme mayoría, el miedo está relacionado con el conservadurismo y con la chique.
Bueno, por lo menos
con
en esta cultura.
Con construir el búnker, con quedarse, con y no con justamente una actitud de propagación, una actitud ofensiva. Más allá de lo lindo de la frase de que la mejor defensa es el ataque. Más allá de que todos conocemos esa frase, me parece que todos ponen dos líneas de cuatro y tiran la pelota para arriba.
Está bien, igual acá me estás haciendo retroceder la discusión a lo que estábamos hablando hace 25 minutos. En vez de estar presente en la discusión que estamos discutiendo ahora. Porque vos querés salirte con la suya de si el miedo es conservadurismo.
Okay.
Y ese tema ya pasó y ¿sabés qué? Llegamos a la conclusión de que miedo no es igual a conservadurismo, por más que te guste. ¿Sabes por qué? Porque el miedo también hay muchas maneras de trabajarlo. Y vos podés ver cómo hacer para asimilar y generar derivados del miedo que en todo caso puedan ser los metabolitos, digamos, que después pueden formar parte de otro tipo de sensaciones.
Con respecto a la discusión de ahora,
por favor.
Eso me parece fundamental, que ese es el paralelismo que veo con el tema del asistencialismo. Se plantea un modelo de hombre que tiene determinadas necesidades y tiene determinadas pulsiones. Me parece que lo que hace el sistema de bienestar, lo que hace Europa, es plantear un estilo de hombre que está basado en el miedo, en el conservadurismo y en valores no de, de maximizar, de aprovechar potencialidades, sino todo lo contrario, de administrar decaimiento.
Babu.
Para no hablar de miedo, pienso, tomando tu planteo, en acciones defensivas y acciones ofensivas. Por supuesto que yo, aunque sea no tan obvio, yo me identifico con las acciones ofensivas, pero pregunto, ¿no habrá quien pueda plantearte, bueno, cuán condicionante es si yo movilizo defensivamente en función de determinada visión del futuro mis tropas para luego actuar ofensivamente? ¿Hay un condicionante entre una acción y otra?
No, la verdad no te, yo no entendí.
Vos planteás
defensa para futuro ataque.
Exactamente.
Claro.
Exactamente. Vos decís, acá diferenciemos entre los movimientos de los 100.000 tipos defensivamente hablando y ofensivamente hablando. Quizás simplifico el concepto.
Sí, porque yo no estaba hablando de defensivo y ofensivo, ahí estaba hablando de los distintos matices y tonos anímicos que podían ser. Uh-huh. Bueno, acá estábamos poniendo ejemplo del miedo y demás, pero no estábamos hablando ahí de defensividad y ofensividad estrictamente.
Ok, bueno.
Digamos, a ver, la defensa, yo no voy a ir en contra de la defensa, claro, porque hay que defenderse por momentos, pero acá no estamos hablando de defensivo versus ofensivo en ese sentido. Acá lo que estamos hablando es si vos tenés un sistema, una cultura, que a partir inclusive de determinadas emociones, que no parecen ser literalmente miedo, porque por ejemplo lo que hasta ahora el estado de bienestar le ha muy sutilmente y complejamente inspirado a los jóvenes europeos. Uno dice, ¿dónde está el miedo? ¿Dónde está el acicate del terror en los jóvenes europeos ahora sobrealimentados, sobresubsidiados, sobrefalopeados? ¿Viste? ¿Dónde está el miedo? Y yo lo que quiero plantear es que justamente el miedo está en esa materia intersticial que le da esa frecuencia y ese tono, que es el rebote, es la resonancia del miedo de la guerra y la posguerra, que quedó cristalizado, quedó adosado en las paredes de esa monumental construcción que es Europa, que aunque diga en el cartel, diga el futuro, adelante, todo, solidaridad, libertad, igualdad, fraternidad, no sé qué, tiene la tristeza cultural impregnada que le quedó al nacer de la pólvora, de la trinchera y de la posguerra. Quedó eso condicionado en un diseño que justamente, aunque parezca por momentos que no le da miedo, no es un acicate, no los corre con un palo, no los aterroriza con visiones funestas del futuro. Fíjate vos que es un efecto también conservador, es un efecto de poca estimulación. Por eso, uno dice, el joven europeo está cavando trincheras, se está rascando, está explorando islas, ¿qué está haciendo? ¿Está defensivo o es ofensivo? Yo diría que en realidad no está haciendo nada. Lo que pasa es que ¿quién hace el trabajo defensivo? El trabajo defensivo lo hace el sistema. Lo hace el sistema que construyeron. Cuando un individuo tiene como su DNI, su partida de identificación cultural, es el sistema con el que se siente imbuido, que no solo lo subsidia, sino que él lo respalda y se siente parte de, y por eso después se indigna aquel que es parte y el que está reclamando cosas porque quiere ser parte, el excluido que en realidad quiere ser incluido, que quiere ser parte de la corte muchas veces de discriminadores, quiere ser parte, entonces quiere ser parte de la fiesta, ese es el indignado. Pero guarda, porque el trabajo defensivo muchas veces lo hace la resonancia y el sedimento de las instituciones que justamente parecería que no están diciéndole, no aterrorizan al joven europeo con vos en tu futuro, tenés que trabajar o tenés que hacer esto o te va a ir mal, entonces tenés que... No, justamente fue una reacción pendular de lo que era la Alemania nazi, digamos. Es una reacción, justamente una inversión de valores en el cual lo que se trató de plantear es una visión de, bueno, no, está todo bien, siempre vas a estar contenido, siempre te vamos a cuidar, siempre te vas a tener lo que necesites. ¿Y cómo se conecta eso con el miedo? Se conecta de una manera terrible, justamente a través de una traslación simbólica en donde una persona termina enquistado, adosado a un sistema que es miedo organizacional, no un miedo explícito en un discurso, no es un discurso aterrorizante. Lo aterrorizante es lo que genera.
Digo, el miedo no está en algo más inmediato como en la imposibilidad, más allá de que entiendo.
Pero eso es otra cosa, claro, ese es otra. Eso es el miedo, y es un miedo sano.
Surge, o por lo menos yo, cuando hablabas de, bueno, ¿qué están haciendo los europeos? ¿Cavando trincheras, no haciendo nada o explorando islas? Yo creo que me siento identificado con muchas de las cosas que decís, les entiendo una lógica, pero también me surge que ante dos explicaciones para un fenómeno siempre hay más probabilidades de que la más fácil sea la correcta.
¿Cuáles son las dos explicaciones?
Esta cuestión de más sutil de estar imbuidos en todo un sistema que fue pensado a través del miedo o basado en el miedo, más allá de que su discurso no es el de la impostación del miedo, o verse en la imposibilidad de justamente de propagar ese sistema, de tener la vida que tiene su padre.
Yo no estoy diciendo que el europeo, no estoy diciendo ni siquiera que el joven europeo tiene miedo. Yo estoy diciendo que está impregnado en el sistema el miedo. Probablemente el joven europeo ni siquiera está capacitado para sentir un miedo útil, porque el miedo es una emoción útil, sí. Evolutivamente hablando, sí. El miedo muchas veces es un indicador de algo, y vamos a decir que sería razonable que en este contexto el joven europeo, formado de una manera, con determinadas expectativas y demás, es lógico que sienta miedo. Es lógico que sienta miedo, pero si siente miedo o no, yo no quiero tratar de entender el origen de una emoción totalmente previsible para las circunstancias como el miedo eventual en los jóvenes europeos. Lo que quiero tratar de entender es cómo es el condicionamiento y la construcción cultural detrás de eso. Y cuáles son las cosas que habría que empezar a discutir ahora para generar predisposiciones para aprender de esta debacle. Estaba Nico.
Sí, a ver, no sé si voy un poquito para atrás, pero...
La reunión electoral.
Sí. No.
Dale.
La reunión.
Two minutes.
Hay dos o tres elementos que los empiezo a asociar. Vos hablabas de la actitud defensiva, vos hablabas de lo. Pero lo estoy asociando a veces con actitudes más conservadoras, más de arraigo al lugar, a la tierra, a algo que quizás los europeos que se quedaron. Porque digamos, hubo muchos europeos que emigraron, pero hubo otros que se quedaron, y creo que la cultura que construyeron es muy de arraigado, de quedarse, de lo defensivo, digamos.
Sí.
Eh, de bueno, la, como decir, la trinchera, loco, me tiraron la trinchera y aguanto, aguanto. Especialmente los que se quedaron, los hijos de los que se quedaron. Bueno, quizás tienen una actitud más defensiva o más proactiva, menos de ataque, como vendría a decir él, sí. Más de tomar iniciativa y.
Sí, pero ¿sabes cuál es el tema? Que lo peor de la defensividad es cuando vos tenés muchos delanteros. Esa es la perversión de Europa. Que es una especie de miedo de aquel que está lleno de recursos y de que tuvo todas las posibilidades, por supuesto ahora desperdiciadas. Pero esa es la paradoja de la defensividad o la símil defensividad cuando en realidad tenés que tener ofensividad. Esa es la trampa de la filosofía europea, que en pos de garantizar y de minimizar el sufrimiento, anuló la posibilidad de detectar cuando tenés recursos y cuando tenés posibilidad de ser ofensivo, y cerrás, terminás siendo defensivo independientemente del equilibrio de fuerzas relativo de una situación, independientemente del juego. Babu,
no, me parece súper interesante esto porque pone en evidencia lo que planteabas vos al principio. Yo no le pido simplemente viabilidad, sino que quiero analizar los ideales. Y está bueno justamente para ese planteo evaluar qué pasa no con esta Europa, sino con aquella Europa imaginaria, uh-huh. En donde la resonancia creo que es la misma.
Yo me quedé pensando algo, ¿no? Con esto que vos hablabas de la cultura como una especie de tonalizador de gestos, de actitudes, de proyecciones de vida, ¿no? Como si la cultura en definitiva que termina siendo como algo climático, o sea, y pensando en eso, ¿no? ¿Cómo se generan otros climas que puedan propulsar predisposiciones que bueno, que son de las que estuvimos hablando, ya sabemos, ¿no? Esta predisposición de la cual estuvimos hablando en la última media hora respecto de cómo la gente se orienta y construye su vida. O sea, no sé, no, la verdad no es ni una pregunta, ni siquiera es un planteo, o sea, estoy como pensando en voz alta cómo se generan esos climas también, ¿no?
Y primero aceptando el juego y la materia cultural como el sustrato fundamental en donde se transforma la realidad y se administra una vida. Cuando pongamos a la cultura en el centro de nuestra observación y de nuestro interés y de nuestra productividad, cuando hagamos cultural el lenguaje en el cual nos expresamos, en el cual calibramos, en el cual administramos nuestra sensibilidad también, ahí es donde se armoniza la naturaleza cultural de la cultura. Por supuesto, la cultura es clima. Cuando entendamos que hay que entender ese clima y hay que generar los climas, ahí es donde empieza a desplegarse la verdadera potencia de la previsión cultural, es decir, de la lectura y del despliegue y la intervención en la cultura. Pero para intervenir en la cultura, primero hay que respetar la preeminencia, la cobertura, el carácter completamente abarcativo y determinante de la cultura. Y para eso nada mejor que entender y que destacar su carácter atmosférico, su carácter climático, porque eso es lo que es una atmósfera, es algo que contiene, que está en todos lados y que penetra en todos los poros de la realidad. Y ahí es donde por eso tenés que desarrollar otras herramientas de navegación, de detección, otros discursos, otra mentalidad completamente diferente. Pero guarda, justamente, sin cometer el error que cometería una visión sistemista, como le decimos acá. Una visión sistemista es como hacerle una radiografía. Ve los huesos, ve los bloques de hierro, pero no ve justamente la atmósfera. No ve el clima, no ve el tono. Claro. Ve determinados huesos.
Una radiografía sistemista a la cultura.
Hacerle a la realidad. A la realidad. Vos cuando, por eso tenemos a medio mundo diciendo que hay que cambiar el mundo, hay el indignado de esto, falta de esto, pero no hay otro. Y todos con radiografía. ¿Ves? Dicen, a ver, acá debe estar el hueso roto, acá debe estar la fisura, acá está la fractura, pero si no está, aparecen los órganos, no aparecen los órganos, no aparece la sangre, no aparece un montón de tejido, ¿dónde está? Hay un montón de cosas de enfermedad que no puedes ver y que no puedes curar, porque solo estás viendo los huesos, vamos a decirlo, claro, siguiendo con esta especie de metáfora orgánica. ¿Mm?
Me parece muy linda la metáfora de la lectura de la situación, ¿no? Haciendo esta metáfora futbolística de lo importante, y me parece que eso refiere también a la generación de un clima. Saber entender en qué momento estás, en qué momento estás. Si estás en un momento en el que tenés recursos para ser ofensivo, si tenés 5 delanteros en el banco, o si tenés un plantel lleno de picapiedras, me parece que es diferente y tiene que ser la actitud diferente. No podés jugar defensivamente cuando tenés el plantel del Real Madrid.
Me pregunto si vos justo nos hacías la pregunta de cómo están pensando en su futuro, qué están pensando para su futuro, barajábamos todos estos paradigmas o estas proyecciones de vida que la gente tiene en cuenta ahora, esperando del Estado, invirtiendo en una propiedad, o decidiendo tener una familia o estudiar. Me pregunto si en un futuro la gente mirando para atrás y analizando como hacemos nosotros la cultura de posguerra y demás, no nos tildaría de conservadores, no nos tildaría de, ay, mirá justamente esto que hablaba Pau, las posibilidades que tenían de todo lo que vino después también, ¿no? Esta cosa de, nosotros somos conscientes ahora en este momento del tiempo que hay, de cómo todo se expande, de cómo van creciendo las posibilidades que un individuo tal vez tiene hoy en día en su vida y también en el mundo. Y como, no sé, cómo nos verán o cómo leerán las estrategias de vida y las predisposiciones de este momento puntual.
Cultural, y mirá, ¿no? Querida, no sé cómo nos verán, ¿no? Aparte hay que ver de quién estamos hablando, claro. Pero si es la nieta de Strauss-Kahn que va a venir y va a hacer arqueología cultural, y no sé, quizá no le guste lo que opinemos,
pero yo no me puedo imaginar
algo menos conservador que lo que estamos diciendo acá, no existe.
No, muy cortito, digamos, yo creo que algún grado de ciclotimia de estrategias uno tiene que tener, porque una única estrategia sostenida en tiempo nunca sirve, siempre. Uno será un poco conservador en un momento, un poco más osado y jugado en otro momento. Habrá que ver los momentos, pero ser solamente conservador o solamente el tipo que sale al mar y quiere ver si llega a una isla y no sé, entonces no llega.
Independientemente del contexto de la lectura de la situación.
Dependiendo del contexto. Pero no, ninguna de las dos, ni la super conservadora, ni la más atrevida, no sé cómo se llama. No se podría decir que son sostenibles para aplicar en cualquier momento. Habrá que saber en qué momento moverse de una u otra forma.
Sí, pero no me gusta esto que estás diciendo, porque me parece que es poner todo en un mismo nivel, y cuando hay diferentes niveles, yo creo que en un nivel más abstracto, una filosofía sí puede tratar de maximizar su intrepidez, digamos. Eso no quiere decir que va a dejar de ser inteligente, eso no quiere decir que no es que vas a salir a, con 20 grados bajo cero vas a salir desnuda a la calle, porque no, me parece que no hay que confundir la ofensividad o la defensividad con la idiotez o con la que justamente muchas veces culturalmente se asocia una cosa con otra, ¿no? Como una asunción desmesurada de riesgos y demás. Justamente creo que una de las cosas que, por ejemplo, en términos de una cultura, de una filosofía como la independencia, que es la que tratamos de construir acá, que combina una gran ofensividad, un gran intento de ponerse un objetivo más ambicioso e imposible, como el cambio del mundo, desafiar los grandes sistemas, desafiar todo hasta la muerte, y aún así ser muy cuidadoso, por ejemplo, en el cuidado del cuerpo, en el cuidado de las situaciones, en el cuidado de las relaciones, en el cuidado de los ambientes, de los proyectos. Pues fíjate que son como distintos niveles que podrían llamarse de conservadurismo o de riesgo, y creo que es compatible armar una estrategia que en lo más abstracto sea muy, muy ambiciosa, pero que después en la táctica, lógicamente, por cuidar, por ejemplo, el cuerpo de uno, uno no va a ser más conservador. Son como niveles de la realidad diferentes. Uno, en lo más abstracto, puede ser realmente ofensivo y eso no quiere decir que vaya a tomar riesgos absurdos, ¿no? Digo esto como para aclarar la semántica de la discusión, porque quizás se podía confundir. Un minuto, nos queda un minuto. A ver si alguien quiere hacer un comentario más, alguna cosita más. Lucre, te vas a jubilar, estás pensando en la jubilación. No, porque digo, esto de la jubilación para mí es importante. ¿Sabés el cambio cultural monstruoso que implica educar a un chico? No para que piense que en algún momento se va a jubilar. No, que no piensen eso. Vos sabés que hay demostraciones, y te pido que para el jueves que viene las consigas, de cómo cuando corrieron la edad jubilatoria en algunos países de Europa, empezaron a se adelantó el surgimiento de enfermedades que surgían 5 años después, se adelantó, ¿no es cierto? Porque justamente adelantaban la jubilación y toda la predisposición y toda la mentalidad generaba orgánicamente el adelantamiento de determinadas dolencias que vienen con la jubilación, con el retiro.
Envejecimiento. Entonces, prematuro.
Esto que estamos discutiendo es fundamental, tiene un impacto cultural tremendo y lamentablemente esto no lo puede discutir un Estado, porque un Estado no puede decir no puede hacer eso, no es algo que pueda hacer el Estado, solo lo puede hacer la gente, la sociedad civil preocupada por el mundo y ocupada. Así que bueno, les agradezco muchísimo esta participación y nos vemos el jueves que viene en Club y Más. Rolo en la técnica, Rolo Paparás en la técnica, no se vaya todavía. Rolo Paparás, gracias también, Pablo, y a todos, muchachos, gracias. Ahora sí, chao.